Tuvo una campaña de expectativa previa a lo de Uruguay Sub 200, esta exploración submarina a bordo de un barco del Instituto Schmidt, porque claro, en Argentina se difundió y mucho, y bueno, llega todo lo que viene de Argentina, pa, tenía sentido que llegara, era muy atractivo lo que se veía, y se venía al barco para Uruguay, para explorar en aguas uruguayas. Allí 37 científicos, científicas y técnicos liderados por la Universidad de la República estuvieron algunas un mes, otras personas 15 días, como Federico, que está acá, pero bueno, tratando de encontrar más herramientas, o con estas herramientas, nuevos hallazgos y nuevas formas de ver lo que han estudiado y trabajan hace mucho tiempo. Romina Trinchín, Federico Más, buen día, ¿cómo andan?
Hola, buen día.
Buen día, gracias por la visita, gracias Federico por venir.
Buenos días, gracias.
Ambos han estado aquí en No Toquen Nada. Romina vino junto a Marcelo Barreiro en un ciclo que hicimos con la gente de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos. Hablaba de los estudios de extremo de temperatura superficial del mar. Es magíster en geociencias, es licenciada en ciencias biológicas de la Universidad de la República, con profundización en oceanografía, por eso la relación con Marcelo Barreiro también. Y ahora, doctoranda en...
Y ahora estoy haciendo el doctorado en ciencias de la atmósfera y los océanos en la Universidad de Buenos Aires.
Bien, te empujaron Marcelo y Madeleine Renom, evidentemente. Bueno, bien. Y Federico Más, licenciado en ciencias biológicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, una maestría y doctorado en ciencias biológicas por PDCIVA, y su área, la que vino a hablar aquí en No Toquen Nada, la especialización en biología, ecología y diversidad de tiburones, rayas y quimeras. Su interacción con la pesca también, de esto hablamos en un ciclo de fauna que tuvimos, de fauna local que tuvimos con él, y mucho nos desasnó a propósito de ese tema. Así que ahora la idea es ver cómo la pasaron ahí y qué descubrieron allá, ¿no?
Primero, ¿cómo surgió la posibilidad de que formaran parte de esta expedición?
Bueno, primero que nada, mencionar de que esto surgió, es un proyecto que presentaron Álvaro Carranza, Leticia Buroni y otro grupo de investigadores. Y dentro de eso, este grupo de investigadores que ya nos conocíamos de haber trabajado previamente, muchos de ellos habían sido docentes de nosotros también, ellos nos contactan y nos invitan a participar, a formar parte, tanto por nuestros conocimientos previos y nuestros manejos también de información y del conocimiento de la, digamos, del... En mi caso, de la parte de circulación oceánica regional, de la región, y bueno, en el caso de Fede, todo el conocimiento en condrictios. Y también el trabajo en colaboración, porque ambos somos colaboradores del Museo Nacional de Historia Natural, del trabajo con colecciones y con muestras biológicas, macrobiológicas en particular. Entonces, todo eso hizo parte de que formáramos parte, que nos integráramos, digamos, a este equipo de trabajo.
¿Conocían previamente el Instituto Schmidt, este que organizó la expedición más grande, digamos, por todo el Atlántico Sur?
Yo personalmente no, hasta que empecé a escuchar estas primeras versiones, bocetos de proyecto, de iniciativa que venían, como dice Romy, por parte de Álvaro y Leticia. Y ahí fue que empecé a chusmear un poco y me empecé a sorprender un poquito bastante con las cosas que se veían y las capacidades que tenía.
Claro, ese barco, ese submarino, digamos, ¿alguna vez habían tenido posibilidad de trabajar con este tipo de embarcaciones o de submarinos?
Ni remotamente, por lo menos en mi caso.
No. Yo he estado embarcada en otro buque grande, sí, con muy buenas capacidades, pero no con el que tuviera una tecnología como la del Rob Subastian. Eso no, eso es la
primera
vez.
Bueno, cuéntame un poco del Subastian. ¿Cuál es la tecnología? ¿Qué pasaba arriba del barco? ¿Cuál es su submarino? Lo veíamos, se podía ver en vivo, se podían ver los videos de recopilación, pero bueno, nosotros, más que ver el robotito, las manos, y eso no nos damos cuenta, ¿cuál es la maravilla tecnológica que les ayuda a ustedes a ver más y mejor, ¿no?
Primero que nada, destacar que el buque tiene unas condiciones y unas capacidades de trabajo en general que son sumamente buenas, son las óptimas para poder realizar un trabajo oceanográfico en el mar. Eso destacarlo, porque tiene muchos laboratorios con todas las capacidades, o sea, no es solamente, porque está la estrella de todo del buque, que es el Rob Subastian, que es este vehículo operado remotamente.
El bracito que veíamos.
El bracito que se veía y las filmaciones, ¿no? Las cámaras. Claro, claro. O sea, estaba eso equipado con unas cámaras de muy alta resolución, capaces de soportar la presión a grandes profundidades, porque llegaba a un máximo de 4.500 metros. Y bueno, tenía esta capacidad de con esas manos ir tomando muestras y guardarlas y con eso poder llevarlas a la superficie para después analizarlas. Y eso realmente es una forma de muestreo, digamos, sumamente selectiva y muy cuidadoso también, y precisa y cuidadosa también con el ambiente. Entonces, genera como todo un contexto que está sumamente
y las condiciones, bueno. Decías, porque estuviste un mes ahí arriba.
Yo estuve un mes. ¿No? Sí. No, y perdón, y quería sumar esto, sí. Que no solamente esa capacidad de tomar eso biológico, sino que además también equipado con muchos sensores que también nos permiten tener mucha información de parámetros físico-químicos del agua al momento de la toma de la muestra. Entonces es como toda una visión súper completa del ecosistema.
Lo que decía Federico, ni remotamente podían haber trabajado con estas condiciones acá, porque no tenemos esas herramientas.
No, o sea, de hecho, o sea, lo que permite, para mí tiene dos grandes ventajas. Una la dice Romy, que tiene que ver con todo esto de poder ir in situ un lugar y ver qué es lo que está ahí abajo y decidir qué colectar y qué no. O sea, es una manera distinta de muestrear ambientes que por ahí se pueden muestrear con otro tipo de herramientas, como con una red de arrastre, con una rastra, pero ahí en realidad lo que ves es lo que viene, que muchas veces viene dañado, y todo lo que no quedó, ya sea por la selectividad del arte que usaste o lo demás, lo desconoces completamente. Acá estás mirando in situ un ambiente, un ecosistema, y todo lo que está asociado a ese ambiente en su estado natural. Entonces tenés una ventana a ese mundo que es holística, si se quiere, comparado con los pedacitos que te da el otro tipo de análisis que ya se había hecho, aunque nunca a la profundidad a la que llegamos ahora. Pero la otra pata importante que tiene y que viene con ese diario del lunes que hablabas de Argentina es esa capacidad tecnológica del ROV, de que si bien no está tripulado y está a 4.500 metros de profundidad como máximo, está conectado por un cable al barco constantemente, por donde no solo va la fibra óptica que nos permite transmitir en vivo y por ende llegar de una forma completamente distinta y con una repercusión astronómica a la sociedad, sino que además tiene todo lo que son los sensores, la capacidad de darle potencia para que se mueva para acá, mover los brazos y demás. Y bueno, a nuestro entender fue una herramienta extremadamente potente para llegarle a la sociedad, ¿no? Porque, la investigación oceánica se hace mucho tiempo en Uruguay, pero nunca con una plataforma de visualización como la que le dio el subasta.
¿Eso lo sintieron arriba cuando vinieron? ¿Sintieron que había en la sociedad hubo repercusión, de evolución?
Sí, de hecho, pasaron cosas muy lindas y muy emotivas. Contanos. También, muy emocionante. Por ejemplo, que nos llegaban a través de las redes sociales nuestras y de conocidos y personas. Escuelas en Artigas, Salto, en Tacuarembó, que mostraban, y acá estamos trabajando con el Uruguay Sub-200 y los niños con una cantidad de maquetas y cosas impresionantes y exposiciones y montando, y un montón de centros educativos. Puse eso como ejemplo, pero un montón de centros educativos de todo el país que solos, eso me parece lo más hermoso, que no hubo nadie atrás que insistiera como, che, metan esto en la currícula, no tomen esto, sino que solos adoptaron todo.
Solo a partir
todo,
de la disponibilidad en
A partir
YouTube,
de empezar de a ver esto como, che, qué bueno que está pasando esto, ¿por qué no lo incluimos? Y lo incluyeron en la currícula, en sus actividades, y generaron cosas hermosas. Porque realmente fueron como un trabajo que hizo cada centro educativo, distintos maestros, profesores que lo tomaron, lo incluyeron, y realmente eso fue como muy lindo,
digamos. Obviamente no es lineal, pero sí se marcan ciertos hitos en esto. Pasa en la vida deportiva también, o en la vida científica, que puede marcar alguna de estas gurises y llevarlo a la ciencia cuando no lo tenía pensado. Esto sucede. Vos, Federico, contabas algunas cosas de las que te llevaron a estudiar tiburones, por ejemplo, en la vida, que no eran estas, no eran investigaciones científicas, yo lo recuerdo, pero pasa, ¿no? Hay algunos de estos hitos, hay gente que ya tiene cierta, no, como camino medio armado, pero hay otros que dicen, bueno, mira, existe esta posibilidad.
Bueno, no fue nuestro caso, pues no es nuestra generación, sí. O sea, no somos esa generación, pero sí la mayoría de los investigadores principales de la campaña, muchos de ellos fueron productos de
Custó.
Sí. Entonces eso era algo que, por ejemplo, ellos lo traían muchas veces y lo comparaban, bueno, ¿por qué no probablemente suceda algo similar con alguno de estas generaciones que vivieron este momento? Y después lo otro que quería mencionar también es que a nivel cultural también generó mucha inspiración. Entonces hubo mucha gente, muchos artistas que encontraron inspiración y que
uno de la casa, Nico Peruso, que se pasó haciendo en sus redes sociales, después le vamos a compartir una cantidad de trabajos diarios con una demanda impresionante, porque en un momento era mucho lo que se encontraba y que tenía que ilustrar, pero bueno, lo acompañó desde sus redes sociales, y hubo muchas personas más, pero Nico, que es columnista de la casa, también acompañó ahí, ¿no?
Sí, entonces fue solo, no solo niños, sino que también adultos.
Yo destacaría también de eso lo que ayudó mucho el pensarlo de antemano y la colaboración con Ceibal, que también permitió a, sí, a las escuelas el no solo ver las transmisiones como las veíamos todos por YouTube, sino dar un pantallazo de lo que era nuestra vida arriba del barco, desde lo que es el comedor, las salas donde estábamos descansando el poco tiempo que descansábamos, hasta el trabajo de laboratorio. Yo creo que eso también le acercó mucho más el trabajo, no solo el mundo submarino a los gurises, en esta idea de lo que es ser científico de alguna manera. Tendremos que ver si queda solidificado o no, pero digo, en nuestra corta experiencia de ir a hablar a algún colegio o algo, ya hemos escuchado muchos niños que directamente dicen: yo voy a hacer esto de grande. Hay que ver si después
se cumple. Son los nuevos bomberos, sí. Una pregunta para redondear. La última vez que hablamos contigo, no teníamos un barco científico operativo propio en Uruguay. El Aldebarán estaba fuera de servicio. ¿Esa es la situación que tenemos hoy? ¿Hay alguna perspectiva de cambio? En un momento estaba la noticia de la compra de un barco en Estados Unidos. No sé en qué situación estamos hoy con eso.
Bueno, sí, eso es algo importante destacar y que yo pienso, y lo he hablado con Romy muchas veces, de que esto marca un hito que nos gustaría que no sea un hito que el tiempo lo vaya desdibujando y borrando, en el sentido de que, como le decía, si bien el efecto que esto tuvo y lo que nos proporcionó es totalmente descomunal y único, también es verdad la otra pata de que con menos llegada al público, hace décadas que Uruguay hace investigación oceánica con los barcos científicos que tenía, particularmente de la Dinara, pero también de la Armada, y que, bueno, como decía el sueco, desde febrero del 2020 que estamos sin barco. Esa es una realidad que todavía sigue así. La Armada sí incorporó un barco.
¿Febrero de 2020?
Desde febrero de 2020 fue la última vez que salió Aldebarán.
Es el barco de exploración científica que tiene Uruguay para que ustedes puedan laburar.
Sí, sin Subastian ni cosa del estilo, pero con otras muchas capacidades humilde, sí, que en gran medida fueron las que permitieron conocer mucho, lo conocemos, y ni hablar de muchos de los investigadores que estaban arriba del Falkor hicieron o sus tesis, o por lo menos estuvieron embarcados y hicieron sus primeras armas o algunas de ellas arriba del Aldebarán. Capaz que alguno incluso más viejo en alguno de los barcos anteriores.
Es un tema de presupuesto. No tener el presupuesto necesario para poder darle las condiciones al barco para salir.
Sí, y bueno, no, está parado hace mucho tiempo, es, sí, un barco que requeriría de mucha plata y, bueno, de interés, si se quiere, bueno, de volcar esa cantidad de dinero o arreglar ese barco o adquirir otro.
¿Y en qué medida el barco que compró la Armada podría cumplir las funciones que cumplía el de Barán?
Podría cumplir algunas, por lo menos como está ahora, ¿no? O sea, los barcos uno puede modificarlos hasta cierto punto. El barco ese, hasta donde yo tengo entendido, es un barco que está más pensado para investigación oceanográfica física, si se quiere. Romy me puede corregir. En lo que me refiero es que no tiene, hasta el momento, que yo sepa por lo menos, capacidades como para pescar. Entonces toda la parte de la investigación asociada a pesquerías, a recursos pesqueros y demás, no la tiene, que sí la tenía el Aldebarán. O sea que esa parte de la tarea, por lo menos por ahora, que hasta donde yo entiendo, no podría suplirla.
Estamos con Romina Trinchini y Federico Mas, científicos que estuvieron a bordo de este barco. Es interesante esto del empuje, está bien en las escuelas, en la cultura, pero también las políticas públicas, porque esto tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Que no quede simplemente en esta experiencia. Podemos hablar también de su experiencia en su área, ¿no?
Sí, había, por lo que comentaron hasta ahora, mucha expectativa. ¿Cómo fue? ¿Se vio colmada esa expectativa que tenían? ¿Cómo fue la experiencia en sí que se trajeron de vuelta?
La experiencia fue espectacular, fue realmente hermosa, fue una experiencia que nadie bajó igual de como subió de arriba de ese buque, porque realmente se vivieron muchas cosas y además fue todo sorprendente e impensado, ¿no? El poder estar mirando, tener realmente ojos bajo el mar y estar viendo por primera vez ecosistemas que uno puede imaginar, si puede pensar, si bien algo habíamos adelantado con lo que habíamos visto en la campaña argentina. Obviamente que nunca es lo mismo cuando estás mirando de repente un área que venís más estudiando, que conoces un poco más, y eso fue sumamente fascinante. Pero además también entran otras dimensiones, como todo lo humano y todo lo colectivo, el trabajo en conjunto vivido ahí, porque éramos, seríamos en torno de 50 personas en el buque, más o menos una mitad de tripulación científica permanente, que éramos 25, y una mitad de tripulación propia del barco, y ahí habríamos, no sé, al menos 10 nacionalidades diferentes, por ejemplo. Entonces eso también genera todo un intercambio y toda una, o sea, formas de vida totalmente diferentes, ¿no? De compartir, que lo hace sumamente enriquecedor. Y además, no sé, si pensamos desde el punto de vista de investigación y de científicos, todos los que estábamos teníamos también áreas de conocimiento diferentes o especializaciones en grupos biológicos distintos. Entonces eso también hizo que aprendiéramos un montón a bordo del trabajo del otro. Y eso fue súper enriquecedor.
Incluso en contacto vía redes sociales, WhatsApp o lo que sea, con una comunidad científica internacional, que todo el tiempo ustedes la mencionaban cuando salían al aire, iba a decir, ¿no? Pero cuando transmitían en vivo, decían, nos escriben de Brasil, Argentina, todo el tiempo, pero de Francia, Alemania, científicos que estaban observando e interactuando. Se generó esa comunidad.
Sí, sí, y que esa comunidad ya vino desde el momento que arrancamos, ¿no? Porque dentro de la tripulación científica ya había gente de otros países, ya había, o sea, si bien la mayoría éramos uruguayos, también habían argentinos, brasileros, había gente de Alemania y gente de Francia. Entonces ya eso también expandía aún más todo hacia el afuera, digamos, el alcance y la llegada hacia otros actores de la comunidad científica, lo cual también súper enriquecedor.
Bien, una obviedad, pero había actividad todo el tiempo arriba de ese barco. Supongo que era difícil para ustedes irse a dormir en algún momento, implicaba sacrificar cosas.
Absolutamente. Romy estuvo toda la campaña, como decían, yo fui de los que tuve la suerte de subir en la... Digo la suerte porque fui, en realidad más suerte hubiese tenido si hubiese sido toda, pero de los que fui en la en el recambio de tripulación, que de hecho es algo a destacar también, porque eso, hasta donde yo sé, no ha pasado en otras campañas, y quieran o no, eso le abrió la posibilidad a más científicos de Uruguay de poder participar de la campaña. O sea, yo creo, eso lo celebro,
sí,
como algo
de decir. El que baja resigna algo también, no se debería querer bajar.
Desde luego. Y los que no subíamos en la primera parte también estábamos todos ansiosos por subir. Destacar también que hubo otra gente, colegas y demás, que no tuvieron la suerte de subirse, pero aún así estaban involucrados y nos seguían desde las redes y estaban pendientes de lo que pasaba y nos dieron apoyo y todo. O sea que incluso, además de los 37 que éramos, en el fondo terminamos siendo muchos más, y probablemente a medida que vayamos investigando todo lo que se ha recopilado en esta campaña, seamos más.
Pero te dormiste en el momento inoportuno.
Es decir. Pero me dormí en el momento inoportuno. Pude haberme dormido más de un momento inoportuno. Cuando yo llegué, Romy ya tenía 15 días de experiencia para decir, tenés que saber que en algún momento tenés que dormir. Yo llegué totalmente manija.
No voy a dormir.
No estás. Los turnos arriba del barco eran de 12 horas. Romy y yo estábamos el mismo turno, que era de 4 de la mañana a 4 de la tarde. Y el resto del tiempo comés... La gente piensa que el trabajo es solo cuando el ROV está abajo, pero el ROV sube con una cantidad imponente de muestras que tienen que ir al laboratorio, separarse, procesarse, conservarse, sacarle todas las muestras que hay que sacar, dejar todo inventariado, y todo eso es un montonazo de tiempo que pasa tras bambalinas, que claro, nadie lo ve en YouTube, pero es más horas que nosotros estamos trabajando. Uh-huh. Y después viene otra inversión. Y no, o sea,
dentro de ese turno.
Si sí. te toca, si no,
pero
si
muchas
querés,
veces
muchas veces había solidaridad o lo que sea, o... manija, de no me quiero dormir, quiero ver la estrella tal que sacaron, o en nuestro caso nos pasaba que ya nos tocaba no estar y venía otra inmersión, y era como, yo quiero ver qué va a pasar, ir al control room y mirar, y bueno, así nos pasó más de una vez, dormir 3 horas por día.
¿Qué te perdiste? ¿Qué tiburón o qué bicho te perdiste que te hubiera gustado ver?
Me perdí ver los, porque aparecieron 2 tiburones gris, o 3, porque primero aparece uno y al rato aparece uno y enseguida aparece otro, que no sabemos si son 2 y el primero que se vio era uno de estos u otro, o sea que 3, capaz que 2. Una especie que se llama Xanthus griseus, que es una especie que es bastante rara en Uruguay. Sabíamos que existía, pero y que existía la posibilidad de encontrarla, pero la verdad que fue una sorpresa encontrarla ahí, asociada a esos montículos de corales, a esa
¿dónde
profundidad.
¿Dónde era? ¿Qué zona para ubicarnos?
Estábamos en uno de los montes donde vimos estos arrecifes de corales de agua profunda más exuberantes, diría
frente
yo.
¿A más o menos dónde?
¿Qué fue?
¿En
el cañón de José Ignacio?
Sí. Como más hacia el este, más hacia frente, entre Maldonado y Rocha, ¿no?
Por ahí, sí. Por ahí. ¿Y profundidad de esos tiburones grises, dónde aparecieron?
Y estaban entre, te diría, 320 metros, más o menos.
Y es una cuestión de emociones y de verlo en vivo, a diferencia de verlo grabado después. ¿O vos, estando despierto en ese momento, podrías haber, digamos, intervenido con alguna instrucción o algo para tratar de mirar cosas más específicas? Digamos, ¿hay algo de eso también en el dolor de haber estado dormido en ese momento?
No, bueno, justo para esta especie en particular, es una especie que es súper fácil identificarla porque es uno de los pocos tiburones en el mundo que tiene 6 pares de hendiduras branquiales en vez de 5 como tiene la inmensa mayoría. Tiene una sola aleta dorsal, cosa que también es poco común en las 560 especies de tiburones que hay. Entonces, no era que necesitabas un experto para saber qué especie era. O sea, de hecho, ahí estaban Fabri y Agustín y los dos rápidamente lo identificaron. Sí, en otros casos me pasó de estar, una cosa que no dijimos, pero arriba del barco hay teles por todos lados, incluso en los camarotes, o sea que vos podés estar en la cucheta y prendés la tele y estás viendo el stream. Y más de una vez nos pasó de estar en nuestro tiempo libre con Romy después de sendas horas de trabajo y estar en la cocina, que tenés dos teles grandes, y estar comiendo así, de repente mirar y había un tiburón ángel enterrado en la arena y bajaba los tres pisos por la escalera casi que flotando hasta llegar abajo al control room a hablar. Sí, ahí estábamos como a la...
De guardia.
Sí, literal.
Y respecto a tu área de investigación, ¿hay alguna cosa novedosa que hayas visto? ¿Especies que no esperabas encontrarte o confirmar? ¿Especies que sospechaban que estaban y que las hayas podido ver?
Bueno, hay una especie de raya, Batirraja meridionalis, que conocíamos su distribución hasta el norte de Argentina, que en lo que es la zona común de pesca argentino-uruguaya, los barcos uruguayos alguna vez lo habían pescado de forma ocasional, pero siempre del lado argentino, del lado de la zona económica exclusiva argentina, pero que sospechábamos que podía llegar a extenderse hasta Uruguay y que la vimos por primera vez, o sea que confirmamos algo que... Por ahí no es una locura, porque
pero si está sumó, en el norte de Argentina... Pero se sumó una observación en Uruguay.
Se suma, y no fue una, sino que vimos tres, y lo curioso fue que todas las que vimos fueron en rayas que tenían como mucho 20, 30 centímetros de largo, o sea que eran juveniles, y capaz que algunas hasta recién eclosionadas, que nacen de huevos estas rayas, o sea que hasta medio que abre la pauta de hasta dónde esta puede o no ser una... Es muy poca la información que tenemos, pero te abre una pregunta
una de zona
si
es de o cría.
No una zona de cría. Vimos una otra raya, aunque se le dice normalmente chucho o Atitosia centroura, que es una especie que en décadas atrás se veía bastante cerca de la costa, unos bichos colosales, capaz que de la mitad de la mesa donde estamos acá ahora. Vimos una nadando que en las últimas décadas yo conozco.
Pasó con los hermanos, son muy largas registros. Y anchas, ¿no? Las rayas, por eso impresionan, ¿no?
Impresionantes. Y bueno, y particularmente en un momento que de hecho ahí yo no estaba arriba en la cocina mirando la tele, apareció una raya que. Justo estaba el agua media como turbia, entonces no son las mejores imágenes, pero una raya que se asemeja mucho a una familia, a un género que se llama Samobatis, pero que no concuerda con ninguna de las especies que conocemos. O sea que eso o es una especie nueva, o es alguna de las especies que conocemos, pero con un patrón de coloración que no es bien. Típico y que bueno... Pues,
Romy, lo tuyo capaz que tiene menos glamour para lo viral, ¿no? Porque, claro, imagino las escuelas, todo, la raya, los corales, ¿no? Las estrellitas de mar. Pero claro, cuando le hablas de las profundidades y temperaturas de las aguas, urgencias costeras y eso, para lo viral tiene menos glamour. Pero ¿qué encontraron interesante en tu laburo?
Bueno, esta campaña no tenía un foco en oceanografía física, ¿no? Entonces no era como el objetivo principal de las preguntas, pero toda la información que se recabó y además iban ocurriendo también otras cosas, no solamente lo que estaba haciendo el ROV en profundidad, sino que también lanzábamos otro tipo de instrumentos para poder medir y censar la columna de agua toda. Que eso, por ejemplo, toda esa información que se recabó es sumamente valiosa porque es muy útil para poder validar modelos en profundidad o datos de reanálisis, que muchas veces para ahí no tenemos información. Y después nos pasó que particularmente se dio que en uno de estos muestreos logramos capturar, muestrear en un remolino de mesoescala, que son unas estructuras en el océano que tienen un rol importante en lo que es el transporte de calor y otras propiedades, desde zona, justo de zonas como más cálidas a zonas más frías y al revés, de zonas más frías hacia zonas más cálidas. Y bueno, logramos muestrear una de estas estructuras que no íbamos buscándolas, es difícil justo caer ahí, y en la estación una caímos en el medio y después caímos al lado, entonces tenemos los dos puntos para comparar y con un montón de información tanto física como química y biológica también, lo cual nos va a permitir hacer un análisis súper completo, digamos, de todas esas estructuras y qué rol están teniendo y cómo están transportando y que además del calor, bueno, qué otras cosas están llevando allí. Eso, por ejemplo, fue una de las cosas que se dio casualmente, curiosa y que está sumamente bueno e interesante.
Interesante porque si nos va a permitir y hablan de futuro, porque ahora viene un trabajo también. A
partir se trajeron deberes.
Sí, a partir de lo que se vio, de lo que se consiguió, de lo que se recolectó, viene un trabajo, no solo para ustedes, sino para toda la gente que estuvo arriba, ¿no?
Sí, gigantesco, o sea... Sí. Todas las muestras que se colectaron van a parar, de hecho ya están en el Museo de Historia Nacional, Museo Nacional de Historia Natural, De hecho, comunicado rápido que hasta el viernes 24 hay en exposición en el museo parte de las muestras que se colectaron.
Ah,
en
hasta
el
hasta ahora nomás.
Sí, o sea, y que va a ser algo único, que quien pueda y quiera aprovechar la oportunidad, lo recomendamos.
Porque muchas veces gran parte de lo que vieron la camarita agarrar por el robot.
Claro, sí. Muchas de esas muestras agarraron los bracitos, están ahí.
Y mucho ese material probablemente sean especies nuevas, y que una vez que eso se empiece a analizar y se empiece a estudiar, ya es muy difícil que ese material vuelva a ser a volver en una exposición. Entonces realmente es como ver algo, es único, porque son muestras que no hay otras iguales. Entonces quien pueda tener la oportunidad es allí en Miguelete y Arenal Grande, el museo, así que quien pueda ir a visitar y quiera.
Está, queda está hoy, de hoy hasta el viernes, sí. O sea que es un buen aviso para que lo puedan hacer, porque claro, después pasan a investigarse, a estudiar, y capaz que esas muestras no las ven más, no las ve el público en general.
Sí, y de hecho está bueno ver en este contraste, ¿no? Y para también entender un poco lo que nos ha pasado como históricamente, todos los que estábamos ahí, por qué las emociones al ver esas imágenes, que realmente uno tiene una información muy complementaria interesante, que uno va a ver y ve el momento en que sacó la muestra y está la muestra como la ve ahí. Y hoy la muestra en un frasco con alcohol no tiene color. O sea, no tiene color, muchas veces las estructuras están retraídas, no se ve en la misma forma. Y cuando uno lo estaba mirando bajo el mar, se encontraba que había una paleta de colores hermosa, que realmente muy llamativa, que no es nada que ver a lo que uno... Entonces, claro, es muy sorprendente cuando uno viene a estudiar y ver ese material proveniente de muestras que ya estaban almacenadas, que ya están salidas fuera del agua, uno se imagina que el fondo del mar es todo gris, es todo marrón, o es blanco, no tiene color, y de repente pasamos a encontrarnos de que ese fondo donde la luz no llega, realmente es muy colorido. Y eso es algo que impactó a todos y que nos dejó muy contentos también de... Y no fue muy novedoso, digamos, para todos.
Bueno, la experiencia entonces del Uruguay Sub 200, que tuvo esta parte emocionante, como decía Romina Tinchín, como decía Federico Más, pero que tiene mucho por hacer todavía, que tiene esta exposición en el Museo de Historia Natural, que tiene estos deberes de política pública por un barco de la DINAR que está parado en 2020. Acá preguntan para el final, dice Carlos, si no hay apoyo privado, dice, porque el Schmidt al final viene de alguien además que era un CEO de Google y viene de lo privado, gente privada que dice, bueno, voy a aportar. ¿Hay en Uruguay aporte privado a la investigación de este tipo? ¿Poco? ¿Nada? Mira, bueno, para arriba, Federico, creo que no.
No recuerdo.
No, puede ser complementario. Privado,
pero hay
ha habido colaboraciones anteriores, ¿no? Como el Miguel Oliver.
Claro, esas son colaboraciones también de cooperación internacional científica, uh-huh. Pero hay fundaciones también, organizaciones internacionales que consiguen, acceden a fondos y los vuelcan y los disponen
bien,
a...
Por ese lado. Está bien.
No sé si hay empresas privadas, desconozco.
Sí, o una organización privada específica de Uruguay que esté apoyando directamente. Sí.
Capaz que me gustaría como agregar un poquito de esto, destacar que en esta campaña y en este buque no solamente habíamos investigadores de la Universidad de la República, otras instituciones de investigación, sino que también habían personas que trabajan vinculados a la gestión del medio marino en Uruguay. Está, bueno, Fede, que pertenece a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, pero también había gente del Ministerio de Ambiente. Entonces, y de la Armada. Entonces, todo eso está bueno destacarlo porque toda la información y todo lo que se vio también va a ser posible integrarlo, y esa es la idea, en acciones de gestión para el país.
Romina Trinchín, Federico Más, gracias por contarnos la experiencia científica arriba de ese barco, lo que vivieron, las emociones, lo que se viene. Gracias por estar, no toquen nada de nuevo.
Gracias a ustedes.
Gracias por mantener vivo el interés.
Gracias. Sí.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.